y Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria. A partir de ya nos empieza a preocupar todo lo que ocurra en nuestra isla, en nuestra provincia de Las Palmas, y como no, también nos extendemos hasta el archipiélago canario. Hasta la una de la tarde con muchas cosas que ofrecerles y más dilación, pues ya comenzamos. Miren, vamos por el camino correcto, por ahora. Es que no hay otra vía para recuperar derechos adquiridos que seguir cumpliendo estrictamente con las medidas sanitarias. Lo sabemos, ¿eh? Somos muy pesados, lo recalcamos constantemente, pero es que nos jugamos otra oleada y créanme que si llega será más virulenta que la que vimos en agosto, que poco a poco afortunadamente se va apagando. Ya han visto las duras que son las restricciones a tenor de ese borrador que se lleva hoy al Consejo Interterritorial de Salud. Será esta tarde. Los detalles ya se conocen. Y es que si la incidencia en cualquier municipio sobrepasa los 500 casos por 100.000 habitantes, pues vamos a pasarlo realmente mal. No se engañen, ¿eh? Hasta que no haya vacuna hay que seguir con estas limitaciones porque es lo único que da resultados. Levantarlas y volver otra vez a la llamada nueva normalidad, ya vimos en su momento que no es la mejor fórmula. Por otra parte, también el sector está bastante soliviantado con la reunión de ministros de turismo de la Unión Europea. En principio no hay acuerdo marco para los corredores turísticos. Y será una vez más la iniciativa privada, los tour operadores, los que tengan que tomar las medidas necesarias para recuperar, para volver a tener buenos resultados en la próxima temporada de invierno, que la tenemos ya a la vuelta de la esquina. Precisamente de esto hablaremos en unos minutos con la consejera de Turismo, Yaiza Castilla. Aparte de los corredores turísticos, también esa buena noticia de TUI, ¿qué es lo que pasa con Auckland? Que ha dicho que si se baja la ratio de contagiados en Canarias, pues se pondrán manos a la obra y volarán también a nuestro archipiélago. Y a tenor de los resultados de ayer, y parece ser que hoy también vamos a tener muy buenos datos en cuanto a positivos de coronavirus, pues es muy probable que la ratio ya esté por debajo de 50 casos por cada 100.000 habitantes, que era el límite que había puesto Alemania para levantar el veto a España. Evidentemente Canarias también, le preguntaremos si ya se empieza a ver un poquito la luz al final del túnel. Lo están pasando realmente mal, ¿eh? Es un sector que está absolutamente, totalmente parado. Estamos hablando del de eventos, bodas, bautizos, comuniones. Vamos a visibilizar cómo está la situación, pero ya les digo que no es muy halagüeña. Esta noche se celebra el acto de distinciones del Cabildo de Gran Canaria. No estará el Partido Popular. Para ello vamos a charlar con su portavoz en la institución insular, con Marco Aurelio Pérez, para que nos diga por qué esta ausencia. Pero también hablaremos con uno de los premiados, Antonio Cejudo, el director de la agrupación folclórica Los Faicanes. Gran noticia porque está aquí en Canarias grabando un nuevo espacio, un nuevo programa, pues de uno de los espacios televisivos más interesantes que tenemos ahora mismo en la parrilla. Estamos hablando del Cazador de Cerebros. Pérez Tupillán está en el archipiélago y será un placer hablar con él. A partir de las 12 y 5, 2 y 10, ya saben, los miércoles tenemos la tertulia de jóvenes políticos. Poco a poco se van recuperando programas que son realmente interesantes y que han tenido muchísimo éxito en el pasado, antes de esta época COVID. Estamos hablando del proyecto Mochilas Llenas. Hablaremos con la Fundación DISA. Y también vuelve, y esto es una gran noticia para todos, la Vela Latina Canaria. Y finalizaremos el programa con el espacio callejeando Juan José Lafoy. Esto es lo que tenemos para hoy. Julio Abreu en la realización técnica y Noa Martín en la producción. Les habla Javier Benítez. Son las 11:10. Queremos echar un vistazo a la noticia que está dejando esta mañana ya, del miércoles ya 30 de septiembre. Actualizamos. Con Carla Larrabeiti. Carla, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues comenzamos con un suceso. La Policía Nacional y la Agencia Tributaria se han incautado de 35 toneladas de hachís tras abordar en aguas de Baleares, el Estrecho Gibraltar, Canarias, en Mauritania, 6 narcoveleros fletados por una banda del este de Europa en la mayor operación de la historia contra el tráfico de este tipo de drogas por vía marítima. 11 personas han sido ya detenidas en los 6 abordajes, 9 ciudadanos búlgaros y 2 rusos. El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pérez Estana, ha cuantificado en 60 millones de euros el valor que tendría en el mercado la droga aprehendida en esta operación.
El precio que pudiera tener en ese mercado ilícito, se está hablando de cerca de 60 millones de euros, ¿no? Así que es un duro golpe, detención de personas de origen búlgaro y ruso, si no recuerdo mal, y cinco países que también intervienen, si no recuerdo mal, a ver si lo digo, Italia, Grecia, Bulgaria, Reino Unido
y Holanda.
Y Países Bajos ahora.
Mientras tanto, contarles, y les hablamos también de inmigración, y es que Salvamento Marítimo ha rescatado en las últimas horas a 65 inmigrantes después de que su avión SACEMAR 103 los avistara cuando navegaban a bordo de 3 pateras a 185 kilómetros del sur de Gran Canaria. En nuestros micrófonos ha estado la secretaria de Estado de Migraciones, Hannah Jalloul, que ha analizado esta situación crítica en relación a la inmigración que se está viviendo en las islas. Según apuntaba, el gobierno de España ha trabajado sin descanso, analizando todas las situaciones posibles para poder ofrecer un alojamiento digno y con atención humanitaria a estas personas que se juegan la vida en el Atlántico para llegar a las costas del archipiélago. Además, ha destacado que están analizando todas estas situaciones y que ahora toca valorar qué instalaciones son las más adecuadas para poder acoger a estos inmigrantes, ya que, en su opinión, no vale cualquier espacio.
Los hoteles son ahora mismo instalaciones que estamos utilizando de manera transitoria y bueno, pues también hay que hablar de que ha permitido que 136 trabajadores salgan de alerta y que 211 proveedores trabajen para estos dispositivos, y son soluciones de emergencia que en otros países se utilizan, o sea que hay que normalizar también la situación.
Y un último apunte. Canarias cuenta actualmente con más de 100 viviendas ocupadas en un parque público que supera las 19.000, de las que 75 se encuentran en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 27 en la de Las Palmas, principalmente las capitales canarias y zonas turísticas como Arona y San Bartolomé de Tirajana.
Gracias, Carla. Seguimos contando noticias. Echamos un vistazo también a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas con Ainhoa Martín. Ainhoa, buenos días. Adelante.
Comenzamos con La Provincia, diario de Las Palmas, donde abren con Economía: aprobada la prórroga de los ERTE hasta final de enero sin ampliación extra para Canarias. También a nivel regional, la merma de ingresos obliga a Canarias a endeudarse para mantener los servicios. En Economía también crece el malestar con Madrid por el fracaso de los corredores seguros. En Sociedad, el Insular usa la inteligencia artificial contra las complicaciones respiratorias y Canarias registra 78 contagios. La cifra diaria más baja desde mitad de agosto. En el Canarias 7, por su parte, la prórroga de los ERTE protege 4 meses más a 83.500 canarios y al 70% de las empresas. Además, TUI operará 7 vuelos semanales con Canarias en octubre y ofrecerá unos 1.500 asientos. Torres cree que los ERTE dan tranquilidad para la recuperación de Canarias. También Canarias da el dato más bajo de contagios desde mitad de agosto, con 78 afectados y sin fallecidos. Y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias condena a Sanidad a indemnizar a la familia de la enfermera envenenada con talio. Como siempre, recordarles que pueden informarse de esta y otras muchas noticias en nuestra web, que está 24 horas al día activa los 7 días de la semana, cope.es/Gran Canaria.
En 15 minutos volveremos a actualizar la información. Seguimos contando noticias. Ahora las del deporte. Con David Ojeda. David, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy tenemos partido. Juega el Gran Canaria a partir de las 5:30 en su estreno en una nueva edición de la Eurocup. Compite de nuevo en competición europea el conjunto claretiano en la ciudad griega de Patras ante el Prometeas, el equipo local, como decimos, en el primer partido de la competición para el conjunto claretiano, que llega después de dos contundentes derrotas, las sufridas en Zaragoza y en Burgos, que han dejado en entredicho el comienzo de este proyecto dirigido por Porfir Fisac desde el banquillo. Además, vuelve al trabajo la Unión Deportiva Las Palmas después de el escándalo Jonathan Silva, detenido por presunta violencia de género en la noche del pasado lunes, y también con la recuperación de Javi Castellano, que hoy está pasando los reconocimientos médicos tras incorporarse en los pasados días a los entrenamientos. Saben que lleva más de un mes de ausencia debido a que dio positivo por coronavirus en uno de los test realizados por la entidad.
A partir de las 2:00 p.m, más información deportiva. Son las 11:15, echamos un vistazo al Twitter. Queremos saber de qué se habla en esta cafetería virtual, cuáles son esas tendencias en este segundo de la mañana, lo cuenta todo Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, el coronavirus. El gobierno de España y Madrid llegan a un acuerdo para enfrentar la pandemia, una noticia que se convierte en tendencia ya que está todo el país pendiente de lo que ocurre. Con este acercamiento, la Comunidad de Madrid aceptaría las medidas de sanidad. Además, educación también entre lo destacado, porque la ministra Cela ha asegurado que dejará que las comunidades otorguen el título de ESO y bachillerato sin límite de suspensión. Según el diario ABC, va contra la Constitución el permitir a las regiones regular estos títulos. Veremos cómo avanza, pero muy comentado esto en Twitter. Y Masterchef Celebrity 5, el programa que anoche emitía el tercer episodio, se convierte en tendencias, imágenes, muchas risas y comentarios en relación a este nuevo episodio en el que los famosos se lanzan a las cocinas. Como siempre, el feliz miércoles entre lo destacado de hoy.
Feliz miércoles también para ti, Ainhoa. Pues nos queda el tiempo. Luz el sol, tenemos un buen día y una temperatura bastante agradable aquí en la capital Gran Canaria, en torno a 23 grados. Vamos a subir un poquito en la Vega de San Mateo, baja las temperaturas, medianías y zonas altas, porque es un municipio realmente amplio. La Cruz de Tejeda pertenece a la Vega de San Mateo, ahora mismo 19 grados. Un poquito más arriba, nos vamos hasta el municipio Cumbrero, el más alto, pero también, ojo, porque tiene costa. Artenara, está muy bien, 15 graditos en Artenara. Si nos vamos al sur, en Meloneras, 25 grados. En el norte de Gran Canaria, en Galdar, 23. Y en Teguise, Lanzarote, 24 grados. Pues vamos a profundizar en la información meteorológica para las próximas horas. Como siempre, desde la Agencia Estatal de Meteorología, hoy predice Carlos Asensio. Buenos días.
Buenos días. Tenemos cielos nubosos hoy en el norte de Gran Canaria, pero irá disminuyendo la nubosidad a intervalos durante las horas centrales y tenemos una baja probabilidad de lluvias débiles y dispersas en medianías ahora por la mañana y también se pueden repetir a últimas horas. En el resto, cielos poco nubosos o despejados y temperaturas hoy con pocos cambios. Volveremos a tener 26 grados de máxima en Las Palmas de Gran Canaria. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Así con el tiempo todo es abandonado. Cada beso que se da,
cada beso que se da,
alguien lo abandonará. Y así con los años unidos a la distancia, fue así como tú y yo perdimos la confianza. Y cada paso que se dio,
cada paso que se dio,
algo más nos alejó.
Separó nuestros destinos que nos vuelven a reunir. Y tal vez si tú y yo queremos, volveremos a sentir aquella vieja entrega. Que cómo hemos cambiado, qué lejos ha quedado aquella amistad.
Siento ahora el hueco que has dejado. Quizá llegada la hora vuelva a sentirte a mi lado. Tantos sueños por cumplir,
sueños por cumplir.
Alguno se ha de vivir, sí.
Lo mejor que conocimos se paró.
Comenzamos con el bloque dedicado a las entrevistas, donde entramos en profundidad a desgranar o analizar, como siempre, temas dedicados o muy cercanos a la actualidad. Y actualidades durante toda la semana, la verdad es que lo está haciendo prácticamente desde el inicio de la pandemia, ¿no? Con los ojos puestos precisamente en esta temporada que empieza en nada, en poquito, en un mes, incluso en 15 días, porque a medida que pasan los años parece que se va adelantando esta temporada invernal, donde realmente nos jugamos todos los cuartos, no solamente el sector turístico, sino prácticamente toda la economía de Canarias, que ya sabemos que tenemos bastante dependencia del turismo. Saludamos a Yaisa Castilla, la consejera de turismo del Ejecutivo Regional, a quien tenemos ya en línea. Consejera, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. Muy bien, gracias.
Consejera, se dejó pasar una oportunidad única que no va a volver para establecer mecanismos y condiciones y generar, entre otros, corredores turísticos en esa reunión de ministros de países miembros de la Unión Europea. ¿Frustrado, decepcionado con esta reunión, consejera?
Bueno, ya lo he dicho que mi decepción ha sido porque al fin y al cabo, pues en ese acuerdo no están nuestros principales países emisores, ¿no? Por tanto, la cuota de los mercados que están ahí contempladas es muy residual, por llamarlo de alguna manera, respecto a Canarias, para poder reactivar efectivamente el plano turístico. Así que bueno, yo creo que se puede seguir luchando, nada es excluyente lo que haya pasado en esa reunión, y creo que es deber también del Gobierno Central y de la Unión Europea. Pero bueno, a la vista está que, pues a falta de una respuesta rápida, que bueno, espero que no renuncie a que eso se pueda producir en algún momento, pues tenemos que seguir luchando nosotros también, sí, en la medida de nuestras competencias, ¿no?
Bien, consejera,
y también me
pero
consta
si en
que
un,
la ministra está trabajando.
Si en un hito tan importante, fundamental, como es una reunión entre todos los ministros de la Unión Europea, no se toman esta medida, difícilmente se va a encontrar otro espacio donde sí se pueda lograr, ¿no?
Bueno, de momento están caminando esas negociaciones, porque me consta que la ministra de Asuntos Exteriores también está en esas negociaciones de corredores seguros con otros países. Por lo tanto, esa situación puede realmente cerrarse en cualquier momento. Desde Canarias, desde luego, que mandamos los protocolos y todo lo que tenemos preparado y lo que consideramos la solución ideal y perfecta para, pues bueno, traer a los turistas a Canarias, y que no solo protegerlos a ellos, sino también a todos los canarios y canarias, y que no se pierda esa experiencia de ocasional aún dentro de la situación de pandemia en la que estamos. Pero tenemos que empezar a reactivarnos más, y sobre todo por lo que comentas, es la temporada alta, por un lado, que la tenemos ahí, es una oportunidad única. Además, no tenemos competidores en el entorno europeo, tenemos que aprovechar esto. Todos los focos de mira de todos los operadores turísticos están mirándose a Canarias, qué es lo que hacemos, tanto para lo bueno como para lo malo, tenemos que estar ahí y estaremos. Es verdad que no, a lo mejor quizás con todo lo que queríamos, y que desde por lo menos la Consejería de Turismo hemos venido reclamando desde el mes de abril, porque no ha variado un ápice. El único inconveniente que nos hemos encontrado fue el veto que se ha producido en agosto, a partir de agosto, de nuestros principales mercados emisores a raíz del aumento de índice de contagios en las islas, precisamente derivado por esa falta de PCRs de control en la entrada.
Consejera, la temporada alta, como dice usted, y es cierto, la tenemos ahí, a la vuelta de la esquina. ¿Hasta cuándo tenemos tiempo para establecer estos corredores turísticos y que realmente sean efectivos para seguir engordando o engordar el número de turistas que vienen a Canarias?
Bueno, pues yo creo que en cuanto antes se puedan ir cerrando corredores, pues podemos hacerlo, es decir...
Sí, pero hay una fecha límite, doña Yaisa.
No, no hay fecha límite, es decir, todo es crecer, ir creciendo. Partimos de un ser prácticamente un cero turístico y todo va a ser crecer. Por lo tanto, seguimos trabajando intensamente para que eso comience y se vaya expandiendo, porque desde el minuto uno, o yo por lo menos tengo ese convencimiento, la industria turística, tanto para lo bueno como para lo malo, reacciona muy rápidamente. Por lo tanto, desde que vean un movimiento, y yo creo que el anuncio de TUI esta semana de que va a comenzar a operar, y me voy a reunir con ellos en breves horas, con su CEO, pues eso va a ser, yo creo, que un dato decisivo también para poder poder animar al resto de compañías en este sentido e incluso a lo mejor acelerar decisiones de algunos países que hasta ahora nos tenían en su lista de no recomendaciones a viajar.
Consejera, aparte de felicitar la decisión de TUI, la verdad es que es bastante llamativo que sea la iniciativa privada los que tomen la delantera a la iniciativa pública, ¿no? Al final fue TUI el que de forma unilateral, independientemente de estas ratios y demás, o condiciones del gobierno alemán, el que dijo, pues yo quiero ir a Canarias, evidentemente si quiere venir es porque hay demanda, porque si no, no sería. Es decir, hay muchos alemanes que quieren venir aquí a Canarias, eso es una grandísima noticia y por eso TUI lo ha puesto en marcha. Aparte de felicitar esta decisión de TUI, ¿qué más le va a decir al CEO? ¿Qué le va a pedir?
Bueno, en realidad la decisión de TUI no es que fuera una decisión unilateral imprevista por parte de la compañía. Esto es fruto del trabajo que hemos venido estableciendo a nivel de conversaciones y de trabajo conjunto desde antes de la pandemia y que hemos intensificado durante la pandemia, donde hemos sido sinceros, transparentes, responsables con los datos, tanto cuando los teníamos a favor como en contra en Canarias, para que nos vean como un destino seguro, transparente y serio. Y por eso ellos han tomado esa decisión de adelantar pues esta apertura o de hacerlo en estos tiempos, ¿no? Y con estas condiciones, desde luego que saben que efectivamente hay demanda, porque la gente quiere seguir viajando y quieren venir a Canarias. Todos los destinos principales, todos los turoperadores y todos los operadores turísticos principales con los que hemos mantenido una fluida conversación e intercambio de impresiones, información, sensaciones a lo largo de todo este tiempo, porque no hemos perdido el contacto en absoluto con ninguno de ellos, nos lo dicen. Y TUI pues ha querido ser pionero y por lo tanto en ese sentido también es de agradecer que haya respondido a este trabajo continuo también por parte del Gobierno de Canarias y de la Consejería de Turismo, porque desde luego que va a ser, yo creo, que un referente y un precedente en el futuro de Canarias.
Vale, bien, le compro el argumento porque sí es cierto que se ha estado trabajando y yo supongo que también ese trabajo que se ha hecho es lo que ha animado a TUI a que de forma unilateral, independientemente de lo que diga el gobierno de Alemania, pues haya venido a Canarias. Le compro ese argumento porque además tiene razón. ¿Cuántos, no sé si tiene datos en la cabeza, cuántos turistas movió el año pasado TUI, cuántos espera que mueva este año, doña Yaisa?
Bueno, ahora mismo no los tengo en la cabeza, siento que los puedo compartir en otro momento con ustedes sin ningún problema, y ahora mismo no tengo esos datos cerrados de lo que puedan mover. En la reunión que voy a tener en breves horas, igual a lo mejor pues tengo más datos de la propia compañía, porque bueno, tendrán que poner un plan de marketing también propio y ver qué reservas efectivamente tienen pensadas para estos primeros vuelos, ¿no? Así que tendré más datos, entiendo, en esa reunión, y desde luego que estaré encantada de compartirlos con ustedes cuando proceda.
El sábado va a ser un gran día para el turismo canario.
Sí, desde luego que sí, porque al fin y al cabo marca un antes y un después en toda esta situación. Es verdad que no nos va ese día a salvar todo, pero sí puede ser el futuro de cómo va a ser el devenir de la reactivación económica de Canarias. Claro. Y esperemos que todo salga bien.
Claro, es un efecto llamada, que no es un reclamo, ¿no? Y una manera de demostrar nosotros que TUI no se equivoca, que tiene razón.
Sí,
es decir, que
efectivamente.
Que tenemos trabajito por delante también y tenemos que hacer las cosas bien, doña Yaisa.
Claro que sí, y bueno, al fin y al cabo es el tour operador que es, marca tendencia, y en este sentido yo estoy segura que el resto de aerolíneas no se van a quedar quietas, ni los tour operadores, porque al fin y al cabo es lo que es, y el mercado es lo que es, y ellos también están como están, lo cual que bueno, todos aquí nos necesitamos, y creo que la labor de trabajo conjunta durante todos estos meses empieza a materializarse, lo cual agradezco, y desde luego que van a contar con el apoyo de la Consejería de Turismo, sin lugar a dudas.
Fíjese usted, después de TUI, pues ya, lamento si me equivoco, Schausland, que es el segundo tour operador más importante de Alemania, ha dicho que posiblemente también vendrá a Canarias si baja esa ratio, ¿no? Ese límite de 50 positivos por cada 100.000 habitantes. Yo no sé cómo estamos ahora, pero yo creo que ya podemos estar por ahí, ¿no? Rondando los 50 o incluso bajando, porque ayer tuvimos buenos datos. Ayer fueron 75, si no me equivoco.
Estamos en torno a 51, con lo cual que, bueno, estamos en unos momentos muy positivos en este sentido. Ayer me reuní efectivamente con el propietario de este tour operador, que como bien indicas, pues es el segundo tour operador más importante de Alemania, y están deseando venir a Canarias a expensas solo de que baje el índice de la pandemia. Han adoptado una postura un poquito más conservadora que TUI, por llamarlo de alguna manera, pero sí. Bueno, esperamos que ahora en estos días pues cambie de visión, tanto por los buenos datos epidemiológicos que tenemos en Canarias, como también pues, por esa llegada de TUI a Canarias de esta manera, y que yo creo que va a impulsar todo lo demás.
Bueno, hoy Román Rodríguez, el vicepresidente, se ha aventurado a decir que vamos a estar entre 50 y 60 casos. entonces ya bajaríamos la ratio y quizás mañana o esta tarde este tour operador ya puede dar esa noticia de que vuela a Canarias.
Sí, por supuesto, o sea, estos son datos muy cambiantes, también hay que tener en cuenta que también en cualquier momento, no quiero ser negativa, puede subir, tenemos que aprender a convivir con el coronavirus. Esa es otra de las cuestiones que quería comentar. Los datos epidemiológicos son importantes, tenemos que tenerlo en cuenta, tenemos que bajar los ratios, pero también entre todos, y ya me refiero al mundo entero, no solo a Canarias, tenemos que aprender a convivir y a reactivar la economía en condiciones de seguridad y aprender a convivir con el coronavirus, porque si esperamos a que llegue la vacuna, o nos morimos de una cosa o nos morimos de hambre. Por lo tanto, yo sí que creo que lo que dijo el vicepresidente podamos llegar a alcanzarlo, porque la tendencia, afortunadamente, y aquí quiero agradecer el comportamiento ejemplar de todos los canarios y canarias, ha bajado, ha sido estable, ha sido constante, y nada nos hace pensar que eso se vaya a reventar de otra manera, ¿no? Por lo tanto, bueno, vamos a ser optimistas, parece que todo empieza a alinearse y vamos a esperar a tener buenos resultados.
Ya para acabar, empezamos a ver, yo no le voy a preguntar si usted es optimista, porque usted me dirá que por naturaleza es optimista, ¿no? Pero empezamos a ver ya la luz al final del túnel, doña Yaisa.
Yo veo la luz al final del túnel, exactamente no sé cuándo, pero ya empezamos a ver brotes, por lo tanto, y brotes positivos, no en el sentido negativo, con lo cual que, bueno, vamos a coger estos pequeños soplos de aire fresco que nos están llegando ya, vamos a aprovecharlos también como una oportunidad, de la misma manera que hemos sabido convertir determinadas crisis en oportunidades. En Canarias somos líderes también en la gestión de crisis, durante todo este año especialmente, pero en todos los ámbitos, no hablo ya desde el ámbito público, sino también desde el ámbito privado y desde el ámbito de la sociedad civil. No vamos a hacer ahora menos y vamos también a recoger lo que hemos sembrado, esto es fruto de todo el esfuerzo colectivo de Canarias, y por tanto vamos también a empezar a cogerlo con responsabilidad, seguir manteniendo las medidas de seguridad sanitaria que indicamos, que se indican desde la Consejería de Sanidad del Gobierno entero, y seguir pues apostando por resurgir la economía, que es lo que tenemos que hacer para que todo el mundo tenga su empleo, tenga sus becas, tenga sus ayudas y tenga su retorno a la sociedad.
Ojalá y sea así. Vamos a esperar acontecimientos y sobre todo a ver si podemos dar esta tarde una de las mejores noticias de las últimas semanas, los últimos meses, incluso, que es eso, ese número de positivos que no pase de 100, incluso sean mejores que los de ayer, para recuperar este sector que al fin y al cabo es el más importante y el que realmente, y dicho así, nos da de comer a todos los canarios. Yaisa Castilla, consejera de Turismo, gracias por atender a la COP. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
¡Vaya cochazo! ¿Es nuevo?
Como si lo fuera. Ven a 4 Motor y descubre todos nuestros modelos. Kilómetro cero, segunda mano, nuevos y ocasión. Visítanos en Guanarteme o descubre más en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram y en 4motor.com. 4 Motor, la transparencia nos diferencia.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios para el girasol.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Once 33 minutos, tiempo para actualizar la información de forma breve, eso sí, con Ainhoa Martín.
Canarias cuenta actualmente con más de 100 viviendas ocupadas en un parque público que supera las 19.000, de las que 75 se encuentran en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 27 en la de Las Palmas, principalmente en las capitales canarias y zonas turísticas como Arona y San Bartolomé de Tirajana. Además, el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, ha advertido este miércoles de que el Ejecutivo Regional sabe defender las singularidades de las islas y va a pelear para que se apliquen en los presupuestos del Estado y en el reparto de los fondos de reconstrucción europea bloqueos ante la crisis del coronavirus. Y un último apunte, un total de 35 toneladas de droga han sido incautadas en el mayor golpe al tráfico de hachís realizado por España por vía marítima, operación que se ha saldado con un total de 11 detenidos, entre ellos 9 búlgaros y 2 rusos.
Volveremos a actualizar la información a las en punto en 25 minutos. Está pasando por un buen momento el sector de los eventos, boda, bautizos, comuniones. Desde marzo está totalmente parado. Vamos a saludar a Muriel Alonso. Ella es miembro de la comisión gestora de la Asociación Profesional de Eventos, Boda, Bautizo, Comuniones de Canarias. Hola Muriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Malos tiempos para la lírica, Muriel.
Complicado, sí. Lo estamos pasando regular.
Bueno, porque no se mueve, ¿no?, el sector desde marzo, desde que se conoció la pandemia, el confinamiento, muy poquito, hay mucho temor en todo esto. Yo no sé si sabemos exactamente cuánto ha bajado, qué tanto por ciento ha bajado este sector en comparación con el año anterior, por ejemplo.
Se podría decir que hemos pasado de un 100 a 0. Han sido muy poquitos los novios que han decidido seguir para adelante este año con las bodas en las condiciones en las que tenían que hacerlo y el sector se ha visto terriblemente afectado.
Bueno, me lo puedo imaginar. ¿Sabemos cuál es el montante, cuál es la importancia económica? Pues no sé si atreverme a decirte en el Producto Interior Bruto que tiene este sector, Muriel.
Es bastante representativo. Nosotros, de manera directa o indirecta, somos como unas 1,000 empresas las que participamos en este tipo de eventos y está claro que no sé en qué medida, pero somos una parte importante de la economía, sin duda.
Madre mía, Muriel, 1,000 empresas, que son muchísimas en Canarias, y la siguiente pregunta, pues, ¿cuántos trabajadores?
No sabría decirte exactamente, pero entre todas las islas, date cuenta también que gracias a Dios tenemos el clima que tenemos y somos destino de bodas en Canarias. Ya no solamente son los locales, sino la gente que viene de fuera a casarse en nuestras islas en la temporada de invierno. Así que es bastante representativo la caída que hemos tenido y la cantidad de gente que trabaja. No sabría decirte exactamente el número, pero te aseguro que entre floristas, fotógrafos, videógrafos, montajes, carpas, te puedes imaginar. Cortadores de jamón, catering, fincas, hay todo un mundo de profesionales que entran dentro del sector de los eventos.
¿Y este subsector se puede acoger a los ERTE? ¿Ha sido una buena noticia lo anunciado ayer en Consejo de Ministros para ustedes, Muriel?
Bueno, es buena noticia dentro de lo que cabe. Realmente nosotros lo que queremos es volver a trabajar, ¿sabes? Dentro de cumpliendo con las medidas de seguridad y las medidas que se nos imponen. Realmente lo que queremos es poder encontrar una vía para que el año que viene se parezca más al 2019 que al 2020 en el sentido de trabajo.
Y con este panorama que tenemos, con esta pandemia, yo supongo que ustedes han buscado soluciones, ¿no? Si es que las hay, ya me informarás tú. ¿Por dónde pasaría, Muriel?
Bueno, pues la verdad que las soluciones son bastante complicadas, porque si hablamos precisamente de una boda, en una boda lo que prima es el amor, el contacto y la felicidad compartida. Entonces eso pasa por abrazarse, por tocarse, por besarse y todo eso está ahora mismo bastante limitado.
Pues la verdad es que sí. A ver cuándo pasa todo esto, ¿no? Ustedes esperándolos como agua de mayo. ¿Le impacta de alguna manera también esta temporada invernal? Que bueno, parece que sí, que no sabemos qué va a pasar.
Perdona.
Te pregunto que de qué manera le impacta a ustedes el recuperar otra vez la temporada invernal, la temporada turística alta por excelencia en Canarias.
Bueno, eso lo estamos luchando. El gobierno de Canarias está intentando que se generen corredores para que volvamos a tener turismo. El sur de la isla está desierto y la verdad que es desalentador y es una pena. También es verdad que históricamente somos un destino muy potente. Nuestra temporada alta es la de invierno y confiemos en que si no en octubre, en noviembre, se pueda generar ese corredor y volvamos a empezar a tener algo de turismo que active un poquito las empresas turísticas en general y la isla.
Oye, para acabar, permíteme un chascarrillo. Sabemos que Canarias tiene la tasa de divorcio más alta de España. Quizás a partir de ahí se puede encontrar un buen nicho de mercado, ¿no? Porque a falta de boda pueden venir bien los divorcios, insisto, es ironía, ¿eh?
Sí, sí, pero bueno, al final todo pasa por una celebración, sea una boda o sea un divorcio, pasamos por el que podamos bailar, abrazarnos, besarnos y tomar copas juntos.
Poco que celebrar en un divorcio, o mucho, vaya usted a saber.
Nunca se sabe, claro que sí.
Desde luego que sí. Bueno, pues 1000 empresas son muchísimas. Vamos a ver si podemos recuperar también este sector que es fundamental, porque claro, si son 1000 empresas, se pueden imaginar ustedes pues los puestos de trabajo que se han destruido, ¿no? Muriel Alonso, muchísimas gracias por atender a la COP. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Buena tarde.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Hay cosas que nos marcan para siempre. Por eso celebramos el acto de honores y distinciones para reconocer a nuestros referentes. 22 instituciones y personas que han hecho de nuestra isla un lugar mejor. Este 30 de septiembre, síguelo en directo a través de nuestras redes sociales y en la web cabildo.grancanaria.com a partir de las 20 horas. Cabildo de Gran Canaria.
Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
Ha sido el primero en probar algo. ¿Usted ha sido probador de algo?
¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Vamos a preguntar por qué no estará, y yo no sé si es la primera vez que esto ocurre, en la entrega de honores y distinciones de la institución insular del Cabildo de Gran Canaria. No estará el Partido Popular, que ustedes ya saben es la formación con mayor representación en la oposición, son los líderes de la oposición, y nosotros se lo vamos a preguntar a su portavoz, Marco Aurelio Pérez, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Consejero, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Bien, bien. ¿Vale? Ustedes también.
Muy bien, fenomenal, fantástico, consejero. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué?
Bueno, pues mire, el motivo es muy sencillo. Es decir, este es un acto que tiene que haberse celebrado en el mes de marzo y, como todos sabemos, en el mes de marzo se decretó el estado de alarma y se aplazó. Y nos encontramos, pues, en este momento en la isla de Gran Canaria con el semáforo rojo hasta el 10 de octubre, donde de alguna manera las reuniones de más de 10 personas pues no están permitidas. Y por otro lado, el propio decreto dice que aquellas actividades culturales que estuviesen programadas pues de alguna manera podrían pedir un permiso especial al gobierno de Canarias. ¿Qué ocurre? Que el acto de honor y distinciones no es ninguna actividad cultural ni estaba programada para el día 30. Nosotros entendemos que es un capricho del señor presidente del Cabildo el ponerlo en esta fecha del 30 de septiembre y no está dando ejemplo ninguno a la ciudadanía, donde estamos pidiéndoles a todos que por favor nos cuidamos, que por favor mascarillas, que por favor lavarnos las manos, que por favor no nos reunamos, etcétera, etcétera. Y este señor pues convoca ese acto para 300 personas en el Alfredo Kraus, pero es que además de todo esto, se va a gastar 187.000 euros esta tarde. La verdad, yo creo que estamos para otras cosas que para estar aplaudiendo al señor Morales y viendo cómo se gasta 187.000 euros de los canarios, de los gran canarios en este caso, en una cuestión que realmente puede haberse hecho en otro momento, con otro formato y un ahorro económico importante para las arcas públicas.
¿Porque consideran ustedes que esto es un acto más propagandístico que otra cosa, consejero?
Hombre, yo solo tengo que escuchar en el día de hoy cualquier emisora de radio, cualquier televisión donde vemos permanentemente repitiendo el que esta noche se conecten a la web del Cabildo para que vean el acto. Hombre, si usted está anunciando algo, debe ser que es que está publicitándolo, y si está publicitándolo es porque quiere venderlo.
Ustedes no se oponen al acto en sí, ¿no?, sino al formato. ¿Y qué entenderían en la mente?
Vamos, nosotros hemos felicitado como es normal y como corresponde a los agraciados, y además votamos a su favor en el pleno cuando se celebró al inicio de este año 2020. Pues miren, los últimos digamos eventos se han celebrado pues en el Juyá, por ejemplo, que es un teatro de propiedad del Cabildo, con lo cual no hay que pagar el alquiler, por ejemplo, porque ya que estamos hablando de ahorro económico. Pero vayamos ya a olvidarnos de la parte económica, que es importante, sino el ejemplo que le estamos dando a la ciudadanía. Estamos pidiéndole colaboración, estamos pidiéndole a la ciudadanía coherencia, que no se hagan actos públicos de más de 10 personas, y el Cabildo vaya a ser uno de 300.
Entonces ustedes lo eliminarían, ¿no?, este año, no lo organizarían, pregunto.
Mire, no lo eliminaría, yo por lo pronto estaría, me esperaría hasta el día 10 de octubre. El día 10 de octubre volvemos a tener una nueva posición por parte del gobierno de Canarias en cuanto a los actos públicos. En este momento usted sabe que cada 15 días se van revisando las posiciones del semáforo, desde el punto de vista de si está en rojo, está en verde o está en ámbar. El de Gran Canaria está en rojo, y por tanto, tenemos que ser coherentes en la situación sanitaria que nos encontramos.
Es decir, que se celebra muy pronto.
Exactamente, el 10 de octubre el gobierno de Canarias dice, oye, el semáforo de Gran Canaria, verde. Bueno, pues, reprogramamos un acto que ya está aplazado. Este era un acto que tenía que ser celebrado en marzo. No es que se le venzan los plazos ahora el 30 de septiembre, no tiene plazo. El acuerdo, bueno, pues de los honores y la distinción a las personas agraciadas ya se tomó en el pleno, que es el acto, digamos, formal, el acuerdo plenario. Este ahora es el acto, vamos a llamar, de publicidad de ese acuerdo plenario. El institucional fue el acuerdo plenario del pleno.
Consejero, gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias a usted.
La vida es una ilusión por ti. Es una ilusión, por ella hermosa de mi corazón. Es una ilusión.
Pues uno de los premiados, uno de los muchos premiados, son los Faicanes, que ya saben ustedes que cumplen nada más y nada menos que 50 años y van a recibir esta noche el premio Roque Nublo Folclórico, esta agrupación de Telde, que es una de las entidades reconocidas en el por parte del Cabildo en la entrega de honores y distinciones. Antonio Sejude, su director. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Emocionado, contento, satisfecho, ¿no?
Sí,
como poco.
Sí, la verdad, bastante contento, ¿no? Porque por ese detalle que ha tenido el Cabildo hacia nosotros, ¿no? Que la verdad es que ha sido un premio muy bonito para todos nosotros, y que al mismo tiempo pues se lo hemos querido dedicar a todos los compañeros, a todos los componentes y excomponentes que han pasado por los Faicanes. Porque muchos han fallecido, no cabe duda de que se fundó el grupo, ¿no? Y entonces, pues, dedicar ese premio a todos los que han pasado por los Faicanes.
Los Faicanes han tenido muchísimo reconocimiento. Este es uno de los más importantes. ¿Dónde lo colocarías? ¿En el Museo de los Faicanes? ¿Dónde colocarías el Nublo?
Bueno, pues nosotros tenemos en el local nuestro una cantidad de presentes que nos han dado a lo largo de todos estos años, ¿no? Y entonces, pues, seguramente irá en un sitio preferente de los lugares que tenemos ahí, como unos estantes que hizo un compañero muy muy bonito, unos estantes, y lo vamos a poner en un sitio preferente, sin lugar a dudas.
Pues mira, esto quiere decir también que no hay que abandonar, no hay que cejar en la intención, en el intento, que hay que seguir trabajando, Antonio. Hay que seguir hacia adelante. Esto, quieras que no, también es un impulso para que los Faicanes no se olviden, sino que sigan trabajando y haciendo lo mejor que saben hacer, ¿no?
Pues ahora precisamente nos vamos a meter en un proyecto muy importante que hemos estado elaborando a través del teléfono con los compañeros y demás. Y entonces hay un autor que no, de letras, que nos ha hecho unas letras muy bonitas para, nos ha pasado, y la verdad es que son muy expresivas, muy lindas, con un sentimiento tremendo, y para darle, aportar al folclore, porque va a ser una antología folclórica de todas las islas, y es un proyecto que nos vamos a meter inmenso en este tema.
¿Cuándo, Antonio?
Bueno, cuando empecemos, pues todavía no lo sabemos. Sí. El proyecto claro. Está ya más o menos, y la parte de las letras la tenemos, que nos la pasó el compositor, el autor, mejor dicho, y luego la parte musical, pues yo he estado haciéndole ahí unos arreglos musicales y tal, ¿no? En los temas que vamos a hacer y demás, y lo vamos a trasladar para todas las islas, y el proyecto ese va a ser que queremos sacar varios compactos, discos compactos con antología de folclore de Canarias. Es la intención nuestra de hacerlo, ¿no? Y vamos a ver si lo logramos.
Pues porque ojalá y sea
sabe que nosotros, pues, los principios del grupo fueron folclóricos totalmente, puro y duro, de todas las islas. Sí. Estaba yendo ahora ahí una estampa conejera que basada en la isla conejera, y entonces pues siempre hemos cosechado folclore puro, en su pureza total. Luego también la canción popular canaria de diferentes autores, y también hemos hecho incursiones en la música hispanoamericana, que también está dentro del contexto de lo popular canario, ¿no?
Y ahora, Antonio, pues, muchísimas felicidades por esta distinción merecida, sin lugar a dudas, después de 50 años impulsando, dando a conocer, poniendo una semillita realmente importante en nuestro acervo histórico cultural, como es el folclore canario, los faicanes, que cumplen 50 años y además pues son agraciados, son reconocidos con el Roque Nublo esta noche, Roque Nublo desde el punto de vista folclórico. Un abrazo, Antonio.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Logroñés en el Estadio de Gran Canaria en el partido de la cuarta jornada de Liga. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 7 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este sábado hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Logroñés. Vívelo con nosotros.
Pues miren, uno de los grandes privilegios que tiene esta profesión es poder hablar con esa gente a la que admiras. Y solamente tienes contacto con ellos de forma virtual, a través de la pantalla. Tengo el enorme placer de poder saludar, tenía muchísimas ganas de hablar con él. Él es divulgador científico, el director de un realmente maravilloso programa, no se lo pierdan, y les advierto que si ven un solo capítulo están perdidos, porque crea mucha adicción. Estoy hablando del Cazador de Cerebros, y está aquí en Canarias, Pera Estupillán. ¿Qué tal, Pera? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por esta introducción.
Oye, ¿qué tal, hombre? ¿Cómo estás? ¿Estás aquí en Canarias? No me lo puedo creer. ¿Haciendo qué? Bueno, buscando cerebros, pero exactamente ¿cuál?
Cazando varios tipos de cerebros, o sea, del Instituto Astrofísico de Canarias, obviamente, pero también ayer estuvimos aquí en la Universidad de La Laguna con una catedrática de neuropsiquiatría que está investigando los efectos del confinamiento, y si llegan los permisos a tiempo, estamos un poco apurados, creo que mañana teníamos previsto grabar con vulcanólogos que analizan algunos gases que salen del Teide, pero no sé, la burocracia a veces va lenta. Pero bueno, no sé si sabes, porque lo hemos anunciado creo que hoy mismo o ayer, que la cuarta temporada del Cazador de Cerebros se empieza a emitir este próximo lunes. O sea, que muy apropiada esta conversación.
Sí, 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 por supuesto, lo sé. Además, ayer a través de Twitter, que ustedes, bueno, pues son muy activos, la cuarta temporada. ¿Quién te lo iba a decir a ti, Pera,
Sí.
¿Cómo comenzó? Yo recuerdo el primer programa, que es realmente maravilloso, todos lo son, pero el primero es que atrapa totalmente. Ya por la cuarta temporada y además un montón de premios en el bolsillo, muchísimo reconocimiento.
¿Verdad?
¿Sorprendido por la aceptación, Pera?
Bueno, sorprendido por varias cosas. Aceptación tampoco sé si ha habido tantísima, o sea, en la gente que lo ve le encanta, ¿vale? Eso sí, lo que pasa es que la tele ha cambiado. Piensa que yo empecé a trabajar con el programa Redes de Eduard Punset, y allí salir en la tele era como, te daba un estatus mucho mayor del que es ahora, que está todo mucho más diversificado, con muchas más plataformas, con YouTube. Es como que no sé si tiene tanto impacto salir en la tele ahora. Bueno, sí lo sé, tiene menos impacto salir en la tele ahora que lo tenía hace 20 años. Pero por otro lado, es verdad que empezamos de una manera muy inocente, muy humilde, con mucha inseguridad, porque era el primer gran proyecto que teníamos tanto la productora como yo, que yo había hecho muchas cosas de divulgación, que sí, libros, historias, pero esta era como el gran proyecto, y la verdad es que al ponerle muchas ganas, yo creo que tanto la productora son muy buenos en cuanto a imagen, y yo digamos que me defiendo en cuanto a contenidos, pues hicimos un buen equipo, y mira, el resultado ha sido muy satisfactorio, pero bueno, sí que los premios y tal, no lo esperábamos, claro, al principio.
Pues mira, Pera, yo te voy a ser sincero, yo los conocí a ustedes en la aplicación, es decir, a través de las herramientas telemáticas, en la aplicación de Televisión Española, buscando algo que me pudiera entretener, pues de repente yo me voy a los mejores, me voy a la segunda cadena, esto es así, a la Televisión Española, pues buscando algo, la verdad es que me quedé totalmente prendado. De todos los cerebros, a lo mejor la pregunta es un poquito injusta, pero de todos los cerebros, ¿cuál ha sido el que más te ha impactado de todos? ¿El que te ha sorprendido enormemente, Pera?
La verdad es que si cada uno, o sea, por impactado, yo me acuerdo que cuando entrevisté a Edward Wilson en Harvard, por el carisma que tiene, por lo que significa para el estudio de la biodiversidad, de la naturaleza, pues estar con Edward Wilson fue muy potente. En esta cuarta temporada, creo que dentro de 3 semanas o 4, saldrá una entrevista con Harari, con Yuval Noah Harari. O sea, que fuimos a Holanda en enero, antes de la pandemia, a entrevistarle durante una hora, y la verdad es que quizás no me... Lo que pasa es que quizás te impacta por lo que es, lo que significa el personaje, pero no te sorprende por lo que te cuenta. A veces te sorprenden más pequeños cerebros, digamos. O sea, la semana pasada entrevisté a un experto en meteoritos que yo, como de meteoritos, pues tampoco sabía tanto, me empezó a explicar unas cosas que eran alucinantes y que me sorprendían más. Entonces, bueno, tú hablabas del primer capítulo, que tuvimos a Carlos López Otín y hablaba de un tema de antienvejecimiento, pues que recuerdo que también te sorprende. Yo creo que te sorprende más... digamos lo que no esperas, ¿no? Las novedades. En ese sentido, pues claro, de Harari y de Edward Wilson me impactaron,
pero no me resultó nuevo lo que me dijeron, ¿sabes? Y a ti en la radio te debe pasar igual, de repente sí. descubres una perla, sí. hablas con alguien que dices, ostras, esta entrevista ha sido muchísimo más interesante, o me ha dicho cosas que no esperaba, ¿no?
Sí, bueno. Desde luego que sí. Por cierto, la entrevista que le hiciste a Margarita del Val fue realmente reveladora, por lo menos para mí fue fantástica, sí. maravillosa, porque estábamos todos metidos en esta pandemia con sobreinformación y no sabíamos exactamente qué teníamos encima, y bueno, también es uno de los sí. grandes cerebros, ¿no? Margarita del Val, y lo aclaró todo de una manera tan nítida, sí. es fantástica. Sí. Te veremos por la tele, tengo muchas ganas ya, a ver qué nos ofrece en esta cuarta temporada, que seguro que será de un altísimas dosis de calidad, como siempre. Pero ha sido un placer hablar contigo, un fuerte abrazo, bienvenido a la tierra.
Abrazo, gracias.
Bueno, pues llegamos a las 12 del mediodía en Canarias, boletín informativo y seguimos.
Es la 1, a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
COPE ha tenido acceso al documento que esta tarde va a presentar el Ministerio de Sanidad a las comunidades autónomas. Incluye restricciones a la movilidad, limitaciones de aforo y cierre de parques infantiles en aquellos municipios que superen los 500 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes. Solo afectará a aquellas localidades, a aquellas ciudades con más de 100.000 vecinos censados. Madrid cumple esos parámetros. Desde que el gobierno y la comunidad crearon el grupo conjunto de trabajo COVID, ha quedado claro que no ha habido entendimiento. Y con estas nuevas medidas que Salvador Illa va a trasladar esta tarde a las comunidades, tampoco están del todo de acuerdo, Ana Palacios.
De hecho, la Comunidad de Madrid va a ir a la reunión de esta tarde a negociar porque insisten en que no hay ningún acuerdo cerrado. Madrid acepta que se establezca un criterio general para todas las comunidades, pero no está de acuerdo con que los criterios sean los que ha impuesto el ministro Salvador Illa. No entiende, por ejemplo, por qué tienen que ser 500 casos por cada 100.000 habitantes y no 800, por qué no se tiene en cuenta el número de fallecidos o la capacidad hospitalaria. Además, hay una línea roja, esas barajas y los PCR. El Gobierno de Madrid ya está hablando con otras comunidades del PP para hacer fuerza común esta tarde en esa reunión, o se negocia o Madrid dirá no.
El documento que decimos Sanidad presenta esta tarde a las comunidades autónomas, los puedes revisar y comprobar en nuestra web, en cope.es. El gobierno da oxígeno a las administraciones públicas con la suspensión de las reglas fiscales de déficit y deuda para este año y el siguiente. Es noticia de última hora y una de las reivindicaciones que vienen haciendo los ayuntamientos de todos los colores políticos, Marta Ruiz.
Lo que en la práctica se traduce en que el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos podrán gastar este año y el que viene más de lo que ingresen, incurrir en déficit para hacer frente a las necesidades de la pandemia. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Durante el año 2020, durante el año 2021, la suspensión de las reglas fiscales va a permitir que los ayuntamientos puedan utilizar su remanente sin límite respecto al déficit.
Eso supone 14.000 millones de euros. Se suspende así la ley de estabilidad presupuestaria. Esta decisión va en la línea de Bruselas, que ha suspendido las reglas fiscales hasta el 2021.
Hablando de Bruselas, desde la capital comunitaria afean a España el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. En apenas unos meses, Delgado pasó de ser ministra y candidata socialista a dirigir el Ministerio Público. Ahora recibimos el reproche de la propia Comisión Europea. Corresponsal comunitario, José Luis Concejero.
Ha sido en el primer informe sobre el Estado de Derecho que ha presentado la Comisión Europea. Señala que es objeto de debate y también de críticas la relación existente entre el fiscal general y el gobierno. Asegura que el hecho de que sea el Ejecutivo quien nombre al fiscal general puede afectar a la percepción de independencia judicial. La Fiscalía, recuerda, tiene que ser imparcial, objetiva y libre de injerencias. Por otro lado, el informe recuerda que España tiene pendiente la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Esta situación, insiste, supone una anomalía institucional. Para terminar, reconoce el esfuerzo que se ha hecho en los últimos años en la lucha contra la corrupción.
Ya han llegado a Canarias las 35 toneladas de hachís incautadas por la policía en el mayor golpe que se ha dado al tráfico de esta droga por vía marítima. Como te ha adelantado COPE, hay 9 detenidos y varios veleros cuyo coste superan los 5 millones de euros, Juan Baño.
Unos 60 millones de euros habría ingresado la red criminal con este material. Policía Nacional y Agencia Tributaria han necesitado la colaboración de 5 países para este golpe sin precedentes al tráfico de hachís. Los 9 detenidos son búlgaros y rusos. Hay también implicados holandeses y marroquíes. La mayoría de los buques fueron abordados en la costa marroquí, pero uno de ellos lo fue cerca de Mauritania, con 4.500 kilos de droga, y se ha hundido antes de llegar a puerto debido a una vía de agua. Los 4 veleros abordados entre el 24 y el 28 de septiembre, más otros 2 ya intervenidos en marzo y en julio, constituían la flota de esta organización criminal. Estas redes, nos cuenta la policía, han optado por bajar ellos a por la droga ante la presión policial que sufre el narco en el campo de Gibraltar, que es la vía natural.
Hoy es el turno para el Real Madrid y el Atlético en la Liga. Santi Duque.
Disputa, Antonio, de la cuarta jornada en primera división. Los blancos reciben en Valdebebas al Valladolid a las 9:30, con la principal novedad de la presencia de Hassan en la lista tras superar su lesión en el tobillo. Informa Miguel Ángel Díaz de que el belga ha llegado a Valdebebas a las 10:00 a.m. a la ciudad Real Madrid, cuando el equipo no tenía que concentrarse hasta las 2:45. Están pendientes de si tiene alguna molestia el belga, que recordemos es noticia porque hoy vuelve a la convocatoria. Además de Hassan, está también de vuelta Asensio, superadas también sus dolencias. El Atlético de Madrid, por su parte, se mide a las 7 al Huesca en el Alcoraz, con la principal duda de quién ocupará la punta de ataque, si Luis Suárez o Diego Costa. Para hoy también quedan a las 7 el Villarreal Alavés y a las 9:30 el Eibar Elche. En el Barcelona acaba de ofrecer Koeman la lista para el partido de mañana ante el Celta. Entra Braithwaite, se cae Ter Stegen y hay también 6 canteranos. Y en tenis estamos con una nueva jornada en marcha en Roland Garros, con protagonismo hoy para Rafa Nadal y también para Serena Williams. Enviado especial Ángel García.
Serena Williams, que ha decidido retirarse del torneo, tiene problemas en el tendón de Aquiles, con lo cual se aleja su sueño de los 24 trofeos del Grand Slam, el récord que tiene Margaret Court y que pretendía empatar Serena Williams. Y en cuanto a los nuestros, muy pendientes del partido de Rafa Nadal, que va a empezar cuando termine el que se está jugando del cuadro femenino ahora mismo en la pista central, y también de Pedro Martínez, que va a jugar ante Kukuski. En el partido de Rafa Nadal lo daremos en directo en el tiempo de juego de la cadena COPE en cope.es y aplicaciones móviles.
Todos los partidos de Rafa Nadal, gracias Ángel, en directo para vivir la que quiere Rafa, que sea su corona número 13 en París. Antonio.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo recordáis la vida fecunda de uno de nuestros misioneros esparcidos por el mundo que nos acaba de dejar.
Sí, es José Miguel Celma, misionero claretiano, que el próximo 3 de octubre habría cumplido los 75 años. Desde el 92 sirvió como misionero en la última etapa en Hispanoamérica y antes en Indonesia. En este país asiático, en el que los católicos son una minoría joven y dinámica, a José Miguel le conocían incluso los musulmanes como el padre Alabaré, por sus cantos, su alegría y su buen ánimo. En las grandes ciudades o en los campos siempre llevó consigo el testimonio de la alegría del Evangelio, esa que en nuestro mundo occidental, comentaba José Miguel, parece estar ausente del corazón de tanta gente. Vamos a contar su historia en El Espejo, en un ratito.
Escuchamos El Espejo media hora. Gracias, José Luis. Mientras, sigues en compañía de Mediodía COPE.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Cuando te hablan de tráfico es como si te hablaran de tu ex. No quieres saber nada de él. Imagínate cuando te llega una multita o un embargo de tráfico. ¡No! De tu ex no te podemos salvar, pero de tráfico sí. VGL Gestión y Tramitación, especialistas en todo lo relacionado con tráfico. Sin moverte de casa, fácil y sencillo. VGL Gestión y Tramitación, la solución a tus trámites de tráfico.
Tu familia, tu trabajo, tu presente, tu futuro, tu vida, tu isla. Gran Canaria depende del turismo y el turismo depende de ti. 8 de cada 10 Gran Canarios vivimos del turismo. Cumple las normas sanitarias. Es un mensaje del Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria.
AireLimpioCanarias.com presenta su nueva gama de purificadores de aire con la última tecnología en filtros EPA, que eliminan hasta el 99,9% de bacterias, virus, partículas contaminantes y alérgenos del aire en espacios cerrados. Para tu lugar de trabajo y tu hogar, por tu salud y la de los tuyos. Consigue ya tu purificador de aire en AireLimpioCanarias.com o llamando al 928-476886 a partir de solo 99 euros.
Hay cosas que nos marcan para siempre. Por eso celebramos el acto de honores y distinciones para reconocer a nuestros referentes. 22 instituciones y personas que han hecho de nuestra isla un lugar mejor. Este 30 de septiembre, síguelo en directo a través de nuestras redes sociales y en la web cabildo.grancanaria.com a partir de las 20 horas. Cabildo de Gran Canaria.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
¿Te apasiona el mundo de la animación y los videojuegos? En la Universidad del Atlántico Medio ya puedes estudiar el título superior de diseño de videojuegos. Una formación nueva en Canarias que solo nosotros te ofrecemos. Diseño, programación, desarrollo multiplataforma, marketing y animación de videojuegos. Fórmate para trabajar en un sector en auge en las islas, con alta demanda de profesionales cualificados. Prácticas y bolsa de empleo. Consulta nuestras becas. Quédate con nosotros. AtlánticoMedio.es.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:09, afrontamos esta segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria, actualizando la información, echando un vistazo a lo que pasa ahí fuera, y lo último lo cuenta como siempre Ainhoa Martín.
Comenzamos contándoles que según los últimos datos solo hay 78 casos nuevos en las islas de coronavirus, según el informe de Sanidad, que además señala cómo baja el número de casos activos hasta 6.919 casos. Ante estos datos, dice Román Rodríguez, que hoy podríamos estar por debajo de los 50 casos por cada 100.000 habitantes. Es una buena noticia, junto a que TUI haya decidido trabajar con Canarias desde el sábado o la prórroga de los ERTE. Escuchamos a Román Rodríguez.
Que uno de los turoperadores más importantes del mundo empieza a operar este sábado es una gran noticia y una oportunidad para la recuperación económica. Que los ERTE se les dé continuidad y desgraciadamente seamos los grandes beneficiarios es una buena noticia. Y que la incidencia acumulada, si todo va bien hoy, nos ponga por debajo de 50 casos por 100.000 habitantes es una buena noticia. De manera que hemos sacado el año 20 adelante. Tenemos perspectivas difíciles, pero hay resquicios para la esperanza.
Era la respuesta que daba la diputada de Coalición Canaria que le interpelaba porque en el acuerdo de los ERTE no había ni rastro de la cláusula canaria que el gobierno regional aseguraba tendría en las islas. Rosa Dávila recordaba que en Canarias están el 12% de los afectados. Dávila llamaba a Román Rodríguez presidente del gobierno.
Y señor Rodríguez, señor presidente del gobierno, aprovecho que esté hasta aquí. No podemos celebrar que se haya caído la cláusula que hacía singular a Canarias y que permitía tener una palanca para precisamente en el mes de enero poder alargar los ERTES porque lo vamos a necesitar con toda seguridad llegar al finalizar la temporada de invierno. Son más de 85.000 personas que se encuentran en ERTE, más de 257.000 personas en desempleo.
Y un último apunte, un joven de 25 años reclamado por orden judicial ha sido detenido, acusado de quedar con una mujer que vendía un coche para robarlo y darse a la fuga en una persecución en la que acabó colisionando con otro vehículo en Gran Canaria, según ha informado la Policía Nacional.
Volveremos a actualizar la información en 18 minutos aproximadamente, a esta hora los miércoles, el debate de jóvenes políticos. Hola, Zeus Benítez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, creo que lo tenemos por aquí.
Buenos días, buenos días.
Ahora. ¿Dónde estás, por cierto, Zeus?
En mi casa, que voy a llegar de la calle y venía apurado. Muy bien.
Adrián Santana, ¿qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Fantástico en este debate a dos. A ver, ¿cómo ven ustedes el tema de la prórroga de los ERTE? En un principio, de forma positiva, porque se han prorrogado, eso sí, a última hora, in extremis. Pero no está la cláusula canaria. La cláusula canaria lo que pedía era ampliarlos hasta Semana Santa. ¿Satisfecho, Zeus, o no satisfecho? ¿Cómo estás?
Pues no satisfecho, porque es que además el Partido Popular lo está reclamando desde hace un montón de tiempo y el sector turístico también lo está reclamando, y hay expertos en el sector turístico que no quieren que se pueda recuperar todo lo que viene todo de la economía hotelera y hostelería y demás, no se van a recuperar posiblemente hasta verano. Entonces ellos piden tener esa seguridad y esa tranquilidad, y también los trabajadores, porque los trabajadores han vivido en vilo este acuerdo del ERTE, que hasta durante muchas semanas se pensaron que casi 8 de cada 10 iban a quedar fuera y que se iba a rebajar al 50%, que iba a ser un agotamiento del paro, y la verdad es que la gente vive con mucha incertidumbre, y creo que el gobierno lo que tiene que hacer en este momento de situación económica difícil que estamos atravesando es dar certidumbre, y esa certidumbre se da con un pacto claro y una decisión clara, y no estar ahí bailando las aguas.
Adrián. Yo creo que el acuerdo es harto positivo, estamos ante una noticia histórica también para nuestro país. Además, creo que ha habido una muy buena relación y sintonía entre la patronal, los sindicatos y, por supuesto, el Ministerio de Trabajo, y que los ERTE se amplíen. Yo creo que es una buena noticia para todos. Es decir, la economía está en una situación ahora mismo muy crítica y el Estado tiene que dar respuestas de mano de los sectores sindicales y también de los sectores empresariales de nuestro país, y a eso se está dando respuesta. Ciertamente Canarias tiene una singularidad, y de hecho soy consciente de que el gobierno está estudiando la singularidad de Canarias para abordar desde el minuto cero esta singularidad, una singularidad que todos conocemos. También nuestra economía es eminentemente dependiente del sector turístico, y vamos a ver si la temporada se inicia alguna vez. Depende también de los datos epidemiológicos, sí. Y bueno, en eso estamos, insisto.
Adrián, pero lo que se pregunta es, o lo que nos preguntamos todos, ¿no?, a tenor de tus palabras, es lo siguiente: si realmente para el gobierno Canarias es una prioridad y está estudiando con mucho ahínco pues las singularidades canarias, a tenor de esa singularidad, ¿por qué no se amplió hasta Semana Santa? Teniendo en cuenta que efectivamente es una gran noticia hasta final de año, pero seguramente el sector no se va a recuperar a final de año, sino que necesita más escudo social, digamos.
El escudo social, como se ha ido ampliando todo este tiempo, se va a seguir ampliando. Es decir, el gobierno no va a dejar a nadie atrás. Soy consciente de que tampoco los sindicatos. También soy consciente de que las empresas están remando hacia adelante para no tampoco tener que despedir a sus trabajadores y trabajadoras. Y yo me quedo con la noticia de que más de 83.500 canarios se han beneficiado de esta prórroga de los ERTE. De hecho, la patronal turística incluso ha aplaudido el acuerdo. Es verdad que se ha reivindicado que se amplíe un poco más, pero estoy seguro de que el gobierno atenderá la reivindicación, la clara reivindicación canaria, y lo atenderá, insisto. Antes que militante del Partido Socialista, también soy canario, y como lo es Ángel Víctor Torres y los compañeros que están en el gobierno de Canarias. Y
sí, pero al Partido Socialista no le hace mucho caso Moncloa.
Bueno, el Partido Socialista siempre tiene, siempre escucha con claridad a todas sus secciones, también a los gobiernos autonómicos. Yo creo que tenemos el presidente que más ha hablado y más reuniones de presidentes autonómicos ha convocado. Y yo me quedo con
pero,
eso.
Pero, Adrián, la realidad es que Pedro Sánchez no tendría la necesidad de Canarias.
Mira, que hablen uno nada más, que hablen uno. Solo uno, porque es que si no, no nos enteramos. Adrián, acaba con tu exposición.
No, brevemente. Dejo que el compañero rebata.
Pues venga, Zeus, adelante, Zeus.
Pero bueno, me hace mucha gracia porque nos dicen que atienden a la ciudad de Canarias, pero incluso en tema de inmigración todavía estamos esperando a que venga el ministro a reunirse con el gobierno de Canarias. Hemos pedido, Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias y del Partido Socialista, ha pedido desde el minuto uno las pruebas en los aeropuertos, el PCR y demás, no se han llevado a cabo. Nos ha llevado que dicen que un supercontagiador que vino de la península ha sido la gran explosión del virus en la isla de Gran Canaria y así en todas las islas. Y la verdad que le hemos pedido el ERTE y esa consideración por parte del gobierno de España a nuestro sector turístico, que lo estamos sufriendo más que nada, porque es que nuestra economía depende, uno de cada tres euros depende del turismo, y la verdad que el Partido Socialista se llena la boca diciendo que Pedro Sánchez y Moncloa nos están teniendo en cuenta en todos los temas canarios, pero es que a día de hoy todavía no hemos visto ni un tema que nos hayan apoyado desde Madrid al gobierno de Canarias y al final a todos los canarios, incluso hasta las partidas están siendo menores.
Es verdad que Pablo Casado, con su viaje a La Gomera, ha salvado a Canarias de la debacle turística y económica. Y gracias a Pablo Casado, Canarias podrá soportar la crisis en la que nos encontramos. Sin duda alguna será así.
La cosa, Adrián, es que es muy importante.
Yo te respeté, insisto.
Sí, espero, ahora te respeto, disculpa.
A mí gracias me hace poca las cosas que estamos hablando aquí, porque estamos hablando de cosas serias, de ERTE, de una crisis sanitaria, de una crisis económica, y además la puesta en marcha de PCR en los aeropuertos está cada vez más cerca, si lo ha dicho el portavoz del Ejecutivo Canario, Julio Pérez. Hay obstáculos administrativos que tienen que salvarse, una vez se salven esos obstáculos.
Pero es el gobierno de Canarias el que va a hacer las pruebas, deberemos probar.
El gobierno de Canarias, porque es competente también en la materia del Servicio Canario
de
Salud.
Pero es que si Madrid hubiese querido, lo hubiésemos estado haciendo las pruebas.
Todo lo que tú quieras, las ideas, las falacias.
No, la cosa es que lo que pasa es que les molesta al Partido Socialista que les digan las verdades, porque al final son verdades, la gente lo está pasando mal en la calle. El Ayuntamiento de La Pancanera tiene un caos en servicios sociales, ni siquiera están dando citas, ni telefónicas, ni vía online para la ciudadanía. La ciudadanía está pasando mal, no están atendiendo ustedes a las necesidades de los ciudadanos ni de los canarios, y se llevan diciendo que el problema es que Pablo Casado ha ido a La Gomera, cuando eso es nada más tirar la pelota afuera y no decir realmente lo que está pasando. Adrián, sé claro, ¿por qué no se han hecho los PCR antes en el aeropuerto cuando depende de Sanidad Exterior, que es competencia del Ministerio de Sanidad? ¿Por qué no se han hecho los PCR antes? ¿Por qué en Alemania y en otros países europeos se están haciendo las pruebas desde hace meses en los aeropuertos y España tiene que ir en la cola? ¿Por qué España es el país europeo con más casos de PCR confirmados? ¿Por qué España es de los países que tiene la tasa de contagio más alta de toda la Unión Europea? ¿Por qué España tiene el mayor número de tasas de paro juvenil, o la que el país, por ejemplo, en Canarias, que ha aumentado el desempleo un 24%, la tasa juvenil ya rosa el 50%. La verdad no es que te estoy dando los datos económicos y espero que tú me digas qué va a hacer el Partido Socialista, no que les ha molestado que Pablo Casado estuviese en La Gomera. Yo espero que me digas, mira, el Partido Socialista va a hacer esto por los jóvenes, va a hacer esto por los desempleados, va a hacer esto porque la contratación ha caído un 47% en Canarias. Es que los datos económicos hablan por sí solos, y un 47% significan personas con nombres y apellidos que no están encontrando trabajo, y el 50% de tasa de paro es una cifra, pero al final son miles de jóvenes canarios que no consiguen entrar al trabajo, Adrián, y esa es la realidad, no que Pablo Casado ha ido a La Gomera. La realidad es esa, triste, que ustedes tienen que gestionar y no están gestionando. Están diciendo que culpa es de Pablo Casado, que fue a La Gomera.
No, nadie está diciendo que...
Tiempo para Adrián. Adelante, Adrián. No lo interrumpas, Zeus.
Yo no he enfocado el... que para mí no es ningún problema que Pablo Casado venga a Canarias, me parece fantástico si es lo que él ha querido. En cuanto a los datos que señala, son datos preocupantes, evidentemente. El gobierno necesita unos presupuestos, llevamos unos presupuestos prorrogados de hace bastante tiempo, y llevábamos de 7 años de gobierno de Mariano Rajoy, de merma de los servicios públicos esenciales, de recortes y también de tramas de corrupción. Por lo tanto, no podemos aquí hablar ahora como si el PSOE estuviera gobernando toda la vida en España. Llevábamos 7 años sin gobernar, el gobierno de coalición entró hace un año. Tenemos una pandemia. Yo me alegro de que te haga gracia. A mí no me está haciendo gracia ninguna.
Me hace gracia como ocultas el bulto.
No oscuro el bulto. Es decir, ¿lo que estamos haciendo como gobierno? Pues poniendo en marcha los ERTE. Unos ERTE que no estaban contemplados, que ustedes nunca contemplaron. Ustedes dijeron que lo habían puesto ustedes cuando eso es falso, lo pusimos nosotros. Una figura que ha negociado la ministra de Trabajo con los sindicatos y la patronal en acuerdos históricos que ni siquiera en su etapa, porque no había diálogo entre sindicato y patronal, no había diálogo social con el gobierno, no lo habían hecho. Nosotros lo hemos hecho. ¿Para qué? Para salvar empleo, para salvar vidas, y para que no hables y digas mentiras de cosas que son...
Yo te digo mentiras.
Que es del día a día y de comer. Miren, yo trabajo en el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria y estoy orgulloso de ello. Conozco los datos del Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, y los trabajadores municipales de servicios sociales te están dejando la piel, como lo están dejando los funcionarios y los laborales de esta administración, para sacar adelante a la gente. Y hemos invertido más de 4.700.000 euros en la puesta en marcha de medidas económicas para salvaguardar que la gente no se quede sin comer.
Y Adrián, ¿por qué hoy, tú que te sientes tan orgulloso del Ayuntamiento, por qué hoy, cuando vas a pedir cita, y lleva ocurriendo desde el mes de agosto, vas a pedir cita para cualquier servicio público que presta el Ayuntamiento de Las Palmas en Canarias, y vía telefónica o vía online, porque a mí me ha pasado, no se dan citas ni telefónicas ni vía online? Cuando entras en la página web te dice que entres dentro de 2 semanas porque está toda la agenda llena. Eso significa que no se están arreglando los problemas de los ciudadanos. Los trabajadores de los servicios sociales, yo les mando todo mi apoyo, porque están trabajando a full para conseguir darle servicio a todos los ciudadanos que lo están demandando, pero lo que hace falta es poner más plantilla y hace falta más personal, porque se ha multiplicado por 4, por 5 las prestaciones, y eso lo tiene que hacer
ser el Partido Socialista, Adrián.
Venga, chicos, vamos, Adrián,
solo un apunte
y cambiamos de tema, venga.
Solo un apunte, sí. Mira, tú que hablas, que ustedes gobernaron con Cardona aquí 4 años y tuvimos que pagar en sentencia 20 millones de euros por su culpa por un director de personal que recortó en servicios públicos esenciales con la connivencia y por mandato directo del alcalde Cardona. Por lo tanto, siempre del Partido Socialista, hay problemas en la ciudadanía.
Y también por la ley de techo de gasto y de
estabilidad. Bueno, vamos a cambiar de asuntos, chicos. Zeus, Adrián, ¿Cela va a permitir que un alumno pueda pasar de curso sin límite de suspensos a criterio de cada comunidad? ¿Consideran ustedes que esto es una imprudencia? ¿Consideran ustedes que esto puede bajar el nivel educativo? ¿Cómo lo ven? Adrián, empiezo por ti, cuéntame.
Pues la verdad es que desconozco la noticia y no he tenido tiempo por ahora de leerla, por lo tanto prefiero no opinar en base a desconocimiento y argumentario de partido que no tengo además. Prefiero leerme la noticia y tener criterio propio para poder juzgarla, Javier, si me lo permite.
Bueno, pues yo no sé si tienes tú algún criterio bien formado, Zeus, sobre esta noticia que acabamos de conocer.
Bueno, pues lo que estamos viendo de hace tiempo, de que el Partido Socialista, pues dirán que es culpa del PP también, porque todo ahora es culpa del PP, ellos están gobernando y no son capaces de gobernar, y todo, para no decir lo que hay que hacer, es culpa del PP. La realidad es que hace falta tener criterios nacionales y hace falta tener un mínimo para poder ocurrir. A nivel de la OCDE se estaba viendo una recuperación de la educación en los últimos años, nos viene siendo el nivel educativo, y ahora pues no sé cómo vamos a terminar estos próximos años, pero sinceramente creo que el permitir que un alumno, y sobre todo en bachillerato, pueda pasar de curso suspendiendo y sin límite, pues yo creo que al final el criterio de las comunidades autónomas y que cada comunidad crea su propia estructura sobre este tema es generar caos, inseguridad, y al final va a generar más desigualdad, porque va a significar que una comunidad va a poner unos límites muy altos, otro va a poner unos límites muy bajos, y al final cuando todos los alumnos se gradúen, que ya ocurre en España, habrán algunos con mayor nivel educativo en matemáticas, en lengua, y en otras comunidades autónomas con menor nivel educativo, y al final eso es una tristeza, y creo que hace falta garantizar igualdad a todos, porque al final un estudiante de Canarias o de Andalucía o de Madrid quiere estudiar en Barcelona o Madrid o en Canarias y demás, y cuando va a cambiar una comunidad autónoma se encuentra que porque en su comunidad autónoma no han dado tal asignatura o no han dado tal temario, se encuentra con un déficit a la hora de estudiar.
Parece, estoy leyendo, ahora he podido acceder a la noticia, parece que no es así, que no es la comunidad autónoma la que tiene que tomar la decisión de los objetivos y de las asignaturas aprobadas por el alumno para pasar de curso, sino que es el equipo docente que conoce al alumno, que va a evaluar y va a tomar esa decisión. Por lo tanto, no es una competencia, nadie, ninguna comunidad autónoma va a decir...
Pues entonces lo ponemos peor, al final va a ser no 17 sistemas, sino...
No, además hay que entenderlo en el contexto de la pandemia, de que son los profesores los que conocen a los alumnos, hay alumnos y alumnas que tienen una serie de condiciones también en casa, y tú lo sabes seguramente porque hemos estudiado en colegios públicos, al menos yo, y sabemos también las condiciones de las diversas condiciones socioeconómicas de las distintas familias y de los distintos alumnos, y será el equipo directivo y docente, que además siempre ha sido así, no, tampoco hay mucho cambio. El que,
pero yo creo que al final, ya, yo también estudio en educación pública, no puede haber un alumno que además se lo obligue a repetir con dos asignaturas, porque el bachillerato te obliga, cuando yo al menos estudié, si no aprobas todas, no podía obtener el título. Y lo que no se puede hacer es que a un alumno se le obliga a repetir por dos asignaturas y otro que tiene cuatro porque tiene un contexto económico social especial, se le permita aprobar. Yo creo que lo que hace falta es desde el principio, lo que creo que hace falta desde un principio, que eso siempre lo hemos hablado y creo que estamos de acuerdo, y eso sí se tiene que hacer, creo que estamos toda la comunidad educativa de acuerdo, es que desde un momento se descubra o se diagnostique estos alumnos que necesitan esta necesidad especial por unos problemas económicos sociales que están ocurriendo en su familia, para que sea capaz él, con esas dificultades que tiene añadidas, sea capaz de cursar y obtener los mismos rendimientos académicos que el resto de sus alumnos. Pero al final, si un alumno se suspende con 4, lo va a tener más complicado cuando vaya a la universidad, que se va a encontrar con un déficit de conocimiento.
Evidentemente, simplemente señalo que hay una serie de condicionantes que hacen que en esta etapa de pandemia el estudio no sea, por desgracia, igual de fácil para muchas personas, a pesar de que el sistema educativo está haciendo todo lo posible, así me consta, y los equipos directivos de los institutos lo están haciendo, a través de incluso con la colaboración evidente de la Consejería de Educación, sino que esto atiende a si el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos a pesar de, por X motivos, no aprobar la asignatura. Insisto, yo creo que esto es una noticia de hoy. Espero que haya más información pronto para poder juzgarla de una manera, digamos, bueno, con criterio y sin tirar, insisto, de argumentario de partido o simplemente de oposición a la medida porque la hace el gobierno.
Bueno, pues seguramente traerá cola y en otra ocasión podemos entrar en profundidad a analizar esta noticia. Pues nos quedan un minuto tan solo para llegar a las y media. Ya saben que a esa hora finalizamos este debate que todos los miércoles lo hacemos con jóvenes políticos. Zeus, será hasta la semana que viene. Un abrazo.
Igualmente. Feliz semana.
Adrián, feliz semana. Un abrazo. Hasta la semana que viene. Hasta otra ocasión.
Un abrazo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
En Afelsa amamos cada detalle, con pasión. Creamos tu baño ideal para relajarte con seguridad. En Afelsa reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida. En el corazón de tu hogar, Afelsa, baños y cocinas, Avenida Mesa y López 61.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, tienes hasta el 30 de septiembre para adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla ya con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Y así, cuando llegue el momento, solo tendrás que resintonizar el televisor y ordenar los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Logroñés en el Estadio de Gran Canaria en el partido de la cuarta jornada de Liga. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 7 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este sábado hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Logroñés. ¡Vívelo con nosotros!
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:30, después de la tertulia, de ese debate que hacemos pues todos los días sobre las 12:05 aproximadamente. Vamos a actualizar la información de forma breve. Ainhoa, adelante, cuéntanos.
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha asegurado este miércoles que el gobierno central está comprometido con Canarias tras ser cuestionada por la diputada de Coalición Canaria por los planes que tiene para afrontar el cero turístico en el archipiélago. Además, la agrupación de vecinos, Partido Popular, Agrupación de Vecinos de San Bartolomé Tirajana, ha solicitado al grupo de gobierno que resuelva los problemas de alumbrado del municipio, que, como asegura, son objeto de quejas vecinales y debería estar entre sus acciones prioritarias. Y un último apunte: la Guardia Civil ha detenido en San Bartolomé, en Lanzarote, a un hombre vecino de Arrecife y con numerosos antecedentes policiales como presunto autor de un robo con violencia, intimidación en grado de tentativa y lesiones a un taxista.
Volveremos a actualizar la información ya a la 1:00 p.m. con los compañeros del Mediodía COPE. Son las 12:32. No te vayas muy lejos, Aida. Noticia saludable.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Bueno, que te cambio de nombre. Ainhoa, cuéntanos de qué vas a hablar hoy.
Hoy vamos a hablar de algunas de las propiedades de la rúcula. Entre otras, la rúcula aporta muy pocas calorías, algo que no nos extraña, ya que todas las lechugas son bajas en calorías. La rúcula aporta sobre 24 calorías, tiene mucha vitamina A, tiene más de 2.370 de esta vitamina. El retinol o vitamina A tiene importantes funciones en el cuerpo, por ejemplo, contribuir al buen funcionamiento del sistema visual. También es beneficiosa para los huesos por su gran aporte de calcio, contiene 160 50 miligramos por ración de 100 gramos. El calcio es uno de los microminerales que el cuerpo necesita, más de 100 miligramos al día. También aporta antioxidantes que ayudan al sistema inmunológico, también ayuda a prevenir el cáncer y aporta magnesio vital para producir energía.
Nosotros lo hemos dicho aquí en más de una ocasión, ha sido acertada, muy arriesgada, pero acertada, esa vuelta al cole de forma presencial. Sí, es cierto que ha sido también bastante controvertido por todo lo que conlleva, es decir, por diferentes efectos colaterales, ¿no? Pero al fin y al cabo la decisión, aunque es cierto que llegó un poquito tarde y se podía haber evitado otros inconvenientes, otros problemas aparejados, pues yo creo que la decisión sí fue acertada. Y a medida que los niños y las niñas vuelven al cole, que supongo que a estas alturas lo habrán hecho todos y todas, pues llegan otras iniciativas solidarias anejas precisamente a la vuelta al cole. Y una de las que más nos gusta, una de ellas, porque hay varias, pues es el programa Mochilas Llenas, que ya saben ustedes que lo organiza la Fundación DISA junto con Cruz Roja. Mochilas Llenas. Vamos a hablar precisamente de este programa y lo vamos a hacer los próximos minutos y saludamos ya a Sara Mateos, que es la directora del área social de la Fundación DISA. Hola Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por llamarnos.
Oye, ustedes estarían deseando, ¿no?, que volvieran otra vez de forma presencial al cole, sobre todo porque tienen muchas esperanzas puestas y al fin y al cabo hay mucha ilusión en este programa, ¿no?, en este proyecto de Mochilas Llenas.
Sí, porque es un proyecto al que ya cumple seis ediciones, al que le tenemos un cariño especial, porque al final va de que los niños no pierdan la ilusión de ir al cole, que es lo único que tienen que estar centrados, en ir contentos y disfrutar su vuelta al cole y no preocupados por la falta de recursos que en muchos casos tienen sus familias.
Y en esta situación tan complicada que estamos viviendo ahora mismo y que al fin y al cabo pues tantos problemas está suscitando y nos está generando, ¿cómo vuelve esta Mochilas Llenas, este programa, este proyecto?
Pues mira, Mochilas Llenas es un proyecto tan especial porque no va solo de llenar mochilas, como el proyecto dice, es decir, no va solo de contribuir a la compra de material escolar, sino que es un proyecto de atención integral, que lo que busca es pues contribuir a que las familias con menos recursos, las más vulnerables, pues puedan hacer frente pues a la compra de uniformes, de zapatos, gafas, incluso de atención psicopedagógica, que las familias ahora mismo en muchos casos se necesitan más que nunca por todos los problemas que ha conllevado el confinamiento. Va también de apoyar a realizar actividades extraescolares. En general, lo que queremos es que los niños de las familias con menos recursos puedan ir al cole en igualdad de condiciones de que los niños, que las niñas de familias que tienen una mayor capacidad. Por eso, además, es un proyecto que en lugar de darle una mochila con sus cosas, pues lo que les damos son vales a esa familia, porque yo no sé si a ustedes les pasaba, pero a mí me gustaba el momento de elegir la mochila o el estuche de principio curso, era como un momento muy especial. Pues al final lo que queremos es que estos niños pues tengan la capacidad de elegir su mochila, los que todavía no lo hayan hecho, las playeras que les gusten, o incluso hay centros escolares que piden una marca determinada X de libreta, de copas o de bolígrafo, porque la familia lo puedan comprar sin ceñirse a lo que lo pudiéramos dar nosotros.
Bueno, y en este contexto tan complicado que nos ha costado, que estamos viviendo ahora mismo, sabemos que el año pasado, porque claro, todo esto sin recursos difícilmente se puede hacer. El año pasado, si no me equivoco, fueron unos 130, 150 mil euros, 140 más o menos,
140.
Por ahí rondaba 140 mil euros. ¿Este año también estamos en esta cifra, Sara?
Sí, 140 mil euros que llegan a en torno a 2.500 familias de toda Canarias. Al final va, o sea, de contribuir en la medida de nuestras posibilidades a que las familias que atienden Cruz Roja a lo largo de todos los municipios de las islas, pues eso, que tengan recursos y no haya problemas si al niño le crece el pie durante el curso, poderle comprar las playeras o si hay que cambiar de libreta o todo lo que haga falta.
Incluso problemas de forma sobrevenida también se ocupan. Sí. Ustedes con este programa, con este proyecto.
Sí, al final va un poco el valor añadido, y el valor a lo mejor es la base de todo este proyecto, es precisamente el personal que tiene Cruz Roja, que en muchos casos conoce a las familias con nombres y apellidos, pero que a lo largo del curso pues le van viniendo familias que justo con toda esta crisis social que está generando la COVID, pues están creciendo, es decir, incluso el perfil de familia está cambiando, no son las típicas o las conocidas ya en los servicios de atención de Cruz Roja, sino que están llegando perfiles nuevos. Pues al final lo que se pretende es conseguir que a lo largo de todo el curso escolar, incluso en verano, pues se puedan hacer llegar las ayudas a quien las necesite.
Sara, ¿quiénes son los beneficiarios de este proyecto, de este programa?
Bueno, pues son familias de toda Canarias con hijos en edad escolar a su cargo, con todo el espectro que hay ahí dentro. Es decir, son las familias más vulnerables de nuestras islas, las que, bueno, en general suelen ser familias lideradas, monoparentales, lideradas por mujeres. La foto media es más o menos siempre la misma, a los que se unen pues muchas familias con padres o madres autónomos que han perdido su negocio. En general, familias sin medios económicos que necesitan un empujón pues para que sus hijos y sus hijas puedan ir al cole en igualdad de condiciones, con todo lo que necesitan.
Familia que lo están pasando mal, ¿de qué manera pueden acceder a este proyecto, a este programa de DICE y Cruz Roja?
Pues acudiendo, en general, la forma más rápida es acudir a los centros de Cruz Roja que existen en todos los municipios de las islas. Y si están metidos en algún otro, integrados en algún otro programa de atención, pues es muy fácil derivarles. Pero si no, es tan fácil como acudir a cualquier oficina de Cruz Roja. Incluso los servicios sociales de los ayuntamientos están muy bien informados. Acudir ahí, contar su situación, y obviamente la atención final es fruto de pues todo el proceso de seguimiento y de atención que tiene el personal de Cruz Roja. Y si al final llega a buen puerto, pues ser beneficiarios de las ayudas.
Oye, este es uno de los proyectos más bonitos, ¿no? Y que más ilusión genera entre todos los compañeros y compañeras ahí del área social, ¿no? De ISA.
Sí, de la fundación en general y del grupo. Al final estamos rodeados de tantas malas noticias que, bueno, poder hacer celebrar la séptima edición de un proyecto como este, que al final fue para eso, de contribuir a que los niños no dejen de ser niños y de que vayan al cole con las mejores condiciones, pues es una alegría y es un orgullo, y además con un socio tan espectacular como es Cruz Roja.
Independientemente de la modalidad, ustedes tenían modalidad de clases telemáticas o presenciales, ustedes tenían muy claro que este proyecto iba a ver la luz también este año, ¿no, Sara?
Sí, de hecho con Cruz Roja desde la Semana Santa ya estábamos repartiendo tablets a las familias con menos medios, porque somos conscientes de las preocupantísimas cifras de brecha digital que tenemos en las islas. En el confinamiento hubieron niños que hacían los deberes con los móviles de sus vecinos porque no tenían recursos tecnológicos, y en función de cómo hubiese sido la vuelta al cole, pues la dotación del presupuesto iba a ir para un lado o para el otro, pero que iba a existir, por supuesto que iba a existir, porque la educación es la herramienta más poderosa para igualdad y para conseguir la igualdad y el crecimiento de Canarias. Y sea como sea, hay que estar ahí.
Qué bonito debe ser aquel alumno, ¿no?, que ha conseguido progresar, incluso pues de repente en un futuro puede ocupar un alto cargo, ya no de la administración, sino de cualquier tipo de empresa, ¿no?, y decir: yo me beneficié en su momento de este programa de Mochilas Llenas, ¿no? Eso es una satisfacción enorme, Sara.
Hombre, al final, yo siempre lo digo, nuestro trabajo es trampa porque es precioso, y al final poder contribuir a que, bueno, porque a los niños y las niñas lleguen a hacer lo que quieran, pues eso no tiene precio.
¿Sabes lo que pasa, Sara? Yo creo que esto crea adicción. Yo creo que el trabajar con personas de forma vulnerable, ¿no?, que están en exclusión, y ver sobre todo que sirves, que eres útil para la sociedad. Yo creo que si todos aportamos nuestro granito de arena, si todos hacemos cualquier tipo de labor encaminada a este objetivo, nos damos cuenta de que posiblemente de los trabajos más maravillosos y bonitos que hay, ¿eh? No sé si te has dado cuenta tú a la hora de realizar tu propio trabajo o tu profesión.
Mira, te pongo un ejemplo. Durante el confinamiento, que pasamos las primeras semanas, fueron un poco, pues la pasamos todos, ¿no?, como muy raros, no sabíamos por dónde íbamos a tirar en la fundación, y nos pusimos a trabajar con toda nuestra energía para precisamente distribuir las tablets entre niños que no tenían recursos. La sensación de agotamiento que se nos quedaba unida a una felicidad plena de decir: mira, por lo menos ya sabemos que los X niños a los que habíamos llegado en estas circunstancias van a poder seguir siguiendo sus clases igual que su compañero que no tenga problemas económicos. Eso, obviamente, hay muchas formas de ayudar, hay muchas formas de contribuir, pero al final lo importante es hacer algo, que hay muchas cosas que hacer, por supuesto.
Sara Mateos es la directora del área social de la Fundación DISA. Gracias por atender a la COP. Un abrazo. Felicidades por el proyecto. Un año más.
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Hay cosas que nos marcan para siempre. Por eso celebramos el acto de honores y distinciones para reconocer a nuestros referentes. 22 instituciones y personas que han hecho de nuestra isla un lugar mejor. Este 30 de septiembre, síguelo en directo a través de nuestras redes sociales y en la web cabildo.grancanaria.com a partir de las 20 horas. Cabildo de Gran Canaria.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
¿Quieres especializarte en gestión, marketing y comunicación vinculados a la moda o al deporte? ¡Ahora puedes! La Universidad del Atlántico Medio te ofrece dos nuevos másters en sectores con alta demanda de empleo. Máster en moda, comunicación y gestión y máster en gestión, comunicación y marketing deportivo. La industria necesita perfiles que dominen los entornos digitales. ¿Quieres ser uno de ellos? Fórmate y multiplica tus oportunidades laborales. Quédate con nosotros. AtlánticoMedio.es.
La Irlandesa, en su empeño por ofrecer a las familias canarias productos sanos y de la más alta calidad, te trae la mejor leche de vacas felices que pastan libremente a diario en los verdes prados de Irlanda. Pruébala y te convencerá. La Irlandesa, creando pasiones.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting.
Son las 12:45, todos los miércoles, sobre esta hora aproximadamente, tenemos una cita con el cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria. Él ya está dando un paseo por diferentes calles de la capital o de cualquier otro municipio, no solamente Las Palmas de Gran Canaria, para enseñarnos, contarnos qué historia se esconde detrás del nombre de una calle, es decir, porque esta vía se llama así. Este es un espacio que llamamos Callejeando y tenemos ya en línea a Juan José Laforet. Juan José, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, un cordial saludo. Este miércoles me he acercado a la calle Obispo Tavira, que está aquí en Escalerita, muy cerca de la iglesia, o más bien junto a la iglesia de Santa Isabel de Hungría. Son varios los obispos que tienen calle o plaza en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, aunque alguno más por su importancia, su relevancia con la historia de la isla, pues podría o debería tener también alguna calle. Esta calle de Obispo Tavira está dedicada a don Antonio Tavira y Almazán, que fue obispo en Las Palmas de en Canarias, obispo de Canarias, entre 1791 y 1796. Luego pasaría destinado a Osma. Pero aquí realizó un obispado bastante destacado, muy importante. Fue un sacerdote ejemplar en lo teórico, en su pastoral, y también un gran personaje muy culto, una persona que destacó como ilustrado. Al obispo José Antonio Infante Florido se deben no solo dos libros, sino varias ponencias en congresos sobre la vida y la obra de Antonio Tavira, ¿verdad? Él fue, nada más llegar, pues recordó los mandatos del Papa de que se debía reparar la Catedral de Canarias, instituir la formación en teología y moral, y aunque ya estaba instituido el seminario, relanzarlo. Y él hizo también en eso una labor importante de relanzar y de hacer del seminario Canario un centro educativo muy importante, tanto en lo religioso como en las naturas de ciencia y de cultura en general. También destacó por la todo lo que las visitas torales a todas las islas, casi el primero, poco precedente, que estuvo por todas las islas y en esta misma isla de Gran Canaria, todos los rincones, en muchos lugares de la isla aún se recuerda que son difíciles y los caminos reales visitados por el obispo para llegar a los lugares muy apartados. Esas visitas las resume él en una carta que en 1794 envía al ministro Godoy, diciendo lo difícil que había sido el coger barco para ir a cada una de las islas, el recorrer los caminos más duros que había en esta isla. Pero yo lo recuerdo también, este recuerdo de un obispo que fue trascendente. Él era oriundo de Ignatoraz, un pequeño pueblo de Jaén, de la provincia de Jaén, ¿verdad? Bueno, lo recuerdo porque en esta semana nos llega un nuevo obispo, don José Masuelo y Pérez, el próximo viernes. Y la llegada de un nuevo obispo siempre fue un hecho sustancial, un hecho relevante a través de la historia. Era esperado con enorme interés la llegada, todos los actos que había en torno a ello. Y tenemos el ejemplo, ya en este siglo XVIII avanzado, ¿verdad?, del ceremonial, pues de la llegada del obispo Antonio Martínez de la Plaza, que fue a quien sustituyó Antonio Tavira. Y Antonio Tavira, igual que su antecesor, llegó por el puerto de la Luz, desembarcó en los arenales del puerto, y donde fue recibido por el Cabildo Catedral y otras personalidades, y ahí acompañado de una escolta, pues se trasladó hasta la catedral, donde oró y pasó a Palacio. Eso había ocurrido con su predecesor, Martínez de la Plaza. El cronista Isidoro Romero Ceballos, en su crónica, nos deja una sustanciosa crónica, un resumen de cuál era esa llegada. Por ejemplo, destaca que todas las personas importantes de Las Palmas recibían al obispo en la puerta de Triana, que estaba a la altura del Parque San Telmo, donde hoy es la calle Bravo Murillo. Y desde allí los acompañaban hasta la catedral. Y se ponía una escolta de soldados porque resalta Romero Ceballos que era tal el gentío que había que proteger un poco al nuevo señor obispo. En la catedral también tenía lugar, por ejemplo, Martín de la Plaza, fue el día de San Bartolomé, en agosto, la toma de posesión, una catedral abarrotada de gente, ¿verdad? Y donde él tomaba juramento y hacía también su primera misa. Curiosamente, en la de Tavira, él, una primera misa fue la misa del gallo, porque había llegado en el mes de diciembre. Luego, entre ceremonias más sociales e institucionales, era curioso que el Cabildo Catedral ofrecía en aquel entonces tres comidas al señor obispo, tres almuerzos. No era un mero acto formal, era una forma de acercamiento, de ir conociendo al nuevo obispo que llegaba, de coger amistad con él. Y luego también las autoridades civiles organizaban una serie de reuniones, de recepciones para conocerle también mucho más de cerca. Hay que resaltar en el caso de Martínez de la Plaza que cuando tomó posesión, porque tomaban muchas veces posesión por poderes, antes de venir ya habían tomado posesión por poderes, pues estaba en esa toma de posesión los regidores que llevaban por los documentos oficiales que declaraban obispo al nuevo clérigo que vendría para ello, y otros importantes como el presidente de la audiencia, el gobernador, en fin, muchísima gente de la sociedad civil. Algo como vino ocurriendo desde el año 60, que yo soy los que recuerdo, el año 69, cuando llegó Infante Florido, también cuando llegó el Monseñor Echarren, bueno, pues había una representación amplia de la sociedad civil, tanto institucional como de asociaciones y toda la feligresía de la isla. En fin, que esta semana recordemos a los obispos que están en nuestras calles y con ellos la llegada de un nuevo obispo el próximo viernes, que como a lo largo de los siglos será un día importante para la isla de Gran Canaria. Un cordial saludo y hasta la próxima semana.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
El caso es que nosotros tenemos que seguir la noticia, ¿no? Porque si en su momento estuvimos hablando de la suspensión de la Vela Latina por la pandemia, también hablamos de volver otra vez a empezar. Es decir, reanudar otra vez la Vela Latina, se suspendió, ahora tenemos que hacer lo propio, tenemos que dar esta gran noticia, es que vuelve otra vez nuestro deporte vernáculo, que ya saben ustedes que en este programa lo queremos mucho. El presidente de la federación, lo tenemos en línea, Bernardo Salom. ¿Qué tal, Bernardo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier.
Volvemos otra vez, Bernardo. Viento en popa.
Sí, y la verdad es que es motivo para sentirnos orgullosos toda la familia de la Vela Latina de esa reunión que teníamos anoche y donde se aprobaba por mayoría la vuelta a la competición el próximo día 17 de octubre, sábado, coincidiendo con el concurso del Cabildo de Gran Canaria, ¿no? Es una alegría muy importante para todos nosotros.
Desde luego que sí, ¿y por qué vuelve? Decir que ha mejorado en todos estos días, estas semanas, para que vuelva otra vez.
Lo primero es el compromiso de la sociedad canaria, que hemos reducido los casos de contagio del coronavirus, esta enfermedad o esta pandemia que nos está afectando tanto a nuestra sociedad. Y tenemos casos, los índices de casos iguales que los que tenemos a principios de agosto, cuando la Dirección General de Deporte nos autorizaba a iniciar el campeonato. Y bueno, ahora los tripulantes y los presidentes de los botes han visto con buenos ojos la posibilidad de volver y celebrar esas pruebas que nos quedan de la Copa de Gran Canaria y el eliminatorio de la caja, y bueno, haremos pruebas para garantizar que todas aquellas personas que vengan a competir el sábado y el domingo estén sin contagio y seamos nuevamente un deporte seguro y nos aislaremos ese fin de semana para que poder competir con total garantía.
¿Se celebrará toda la temporada, todo lo que queda por delante, Bernardo?
Bueno, lamentablemente los vientos alisios ya cada vez se van retirando más, ¿no? Ya empezamos a tener este tiempo soleado, con calor, pero bueno, y ahora nos quedan los vientos de dos o tres semanitas nada más, y entonces intentaremos sacar esa Copa de Gran Canaria, que nos quedaría el Cabildo de Gran Canaria y la final, que sería ya para determinar los cinco primeros botes, y luego el domingo tendríamos el concurso del eliminatorio de la caja, que serían los cinco primeros clasificados, y luego nos pedían anoche los presidentes de los botes, por unanimidad, pues que todos los botes pudieran participar en esa final y tener un clasificatorio para el Agua de Teror, que es nuestro patrocinador principal.
Decisión unánime, ¿no?, por parte de todo el sector, que vuelva otra vez. Había que volver, sea como sea, eso sí, con buenos datos epidemiológicos, por supuesto, porque no hay que ser imprudente, pero yo creo que todos a una, ¿no, Bernardo?
Sí, inclusive algunos eran un poco más reticentes, que decían de no volver, pero que querían navegar. Fue muy curioso esa parte de la reunión que teníamos anoche, que un bote decía que no quería navegar porque cabía la posibilidad de unos posibles contagios, pero bueno, yo luego supimos demostrarle la situación que está actualmente en la comunidad canaria, y empezamos a tener un poco de normalidad. A partir del día 10 creo que ya la ciudad de la familia de Gran Canaria y la isla de Gran Canaria volverá a la total normalidad, esperemos, y bueno, y luego, como te decía antes, ¿no?, haremos test para que toda aquella persona que acceda a las instalaciones esté confirmado de que no está contagiada y podamos estar con una competición sin ningún tipo de peligros ni de problemas.
No, y también digo yo, ¿no?, me corrige si me equivoco, la parte económica, que es fundamental, el hecho de que los patrocinadores, entiendo que sabrán todo a modo también, esta vuelta otra vez de la Vela Latina, pues con mucha sintonía, ¿no?
Bueno, yo creo que, como tú bien dices, Francis, es importantísimo, ¿no? Este es un deporte amateur, todo el mundo lo conoce, tú lo decías antes, es un deporte que pertenece a la historia y a la cultura, al valor deportivo y cultural de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Somos bien de interés cultural y lamentablemente necesitamos los patrocinadores privados. Sí es verdad que las instituciones se portan muy bien con nosotros, han sabido ver el trabajo que estamos haciendo desde la Federación de Vela Latina, pero bueno, yo creo que con estas dos regatas que vamos a tener para finalizar la temporada, los patrocinadores privados van a haber recompensado ese esfuerzo que han hecho y ese sacrificio en el caso, porque la situación económica está bastante mal. Y bueno, yo creo que eso también es una de las partes en las que, ya no solo como deporte, sino en el retorno publicitario que van a tener las empresas, pues también convenció a algunos presidentes para votar a favor, ¿no?
Bernardo, para acabar, emplázanos ya a la próxima regata, la gente que nos está escuchando.
Bueno, pues les emplazamos al sábado 17 de octubre, concurso del Cabildo de Gran Canaria, valedero para la Copa de Gran Canaria, y luego el domingo a las 12 del mediodía, eliminatorio y final, la Fundación de la Caja, y clasificatorio para el Agua de Teror.
Bernardo, felicidades por la decisión, es valiente, yo creo que también necesaria. No te preocupes, que vendrán tiempos muchísimo mejores. Un abrazo.
Ojalá, un saludo y muchas gracias.
El punto final a la mañana de COPE Gran Canaria en esta edición de este miércoles. Lo veremos mañana. Hemos hablado con Yaisa Castilla, la consejera de Turismo. Hemos hablado de esos corredores turísticos, el tema de los ERTE, TUI, Deutschland, que parece que quizás a partir de mañana tome esa decisión de volver a traer turistas alemanes aquí a Canarias. Hemos visibilizado también lo mal que está el sector de eventos, bodas, bautizos, comuniones. Esta tarde, esta noche, se celebra el acto de homenaje y distinción del Cabildo de Gran Canaria. Hemos hablado con Marco Aurelio Pérez, que es el líder de la oposición, que no va a ir porque consideran que no es el mejor momento. Hemos hablado con uno de los premiados, hemos charlado con el gran Pera Estupillat, de Cazador de Cerebros, que está aquí. Hemos tenido la tertulia, el debate de jóvenes. Hemos hablado de esa, de ese fantástico programa llamado Mochilas Vacías, que vuelvo otra vez por gentileza de la Fundación DISA y Cruz Roja. Y acaban de escuchar a Bernardo Salón, el presidente de la Federación de Vela Latina, diciendo que vuelve otra vez nuestro deporte vernáculo, y por supuesto con el espacio callejeando de todos los miércoles. Haremos el punto y final. Estuvo Julia Abreu y Guillermo Correa en la realización técnica y Noa Martín en la producción. Les habló Javier Benítez. Será hasta mañana jueves. Sigan disfrutando de este miércoles. Adiós, buenas tardes.